llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apuntan! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa, el Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a mi coequipera María José García y a nuestra invitada de hoy, María Alejandra Vargas. Ella es abogada de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional en Humanitario. Cuenta con experiencia en el ámbito legislativo y la práctica jurídica. Ha trabajado en instituciones como el Observatorio Legislativo de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y la Vicepresidencia de la República, desempeñando un papel de enlace entre el gobierno y el sector legislativo. Actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Acciones Públicas en la Clínica Jurídica de la misma universidad, donde se enfoca en el litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy?
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de hablar con ustedes de este tema tan apasionante y que afortunadamente nos sigue dando tanto de lo que hablar.
Hola, hola, muchas gracias por su invitación. Estoy muy emocionada, primero, de volver a cabina y dos, pues poder compartir con ustedes. Mil gracias.
No, el gusto es nuestro. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en cuenta en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el control master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla, Sebastián Córdoba Puello, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, como dijo Majo, hoy nos toca un tema muy actual, muy dinámico y que pues hace parte de todo el repertorio que ya tenemos como programa y como podcast. Ya tenemos un programa de tutela, que es la acción constitucional que más tocamos, pero hoy le toca a otra muy importante, que vendría a ser la acción popular. Pero esta no es la única, así que cuéntenos, Majo, cómo llegamos a esta acción, cuáles son las acciones constitucionales que existen como forma introductoria a nuestro programa del día de hoy.
Claro que sí, Sebas. Me gustaría comenzar hablando de las acciones constitucionales a partir de su triple dimensión, porque estamos muy acostumbrados a pensar que solamente sirven para proteger los derechos humanos, pero como tal, también tienen una función de permitir el acceso a la justicia, de ser mecanismos de participación ciudadana, y creo que resulta supremamente enriquecedor mirar el origen de estas acciones constitucionales, y es que cuando el constituyente se puso a elaborar la Constitución de 1991, hicieron un gran esfuerzo porque no solamente nos concentráramos en tener un gran listado de derechos en nuestra Constitución, que por supuesto es importante, sino también en dotar esos derechos de las herramientas y los mecanismos que puedan hacerlas efectivas en la realidad. Y es por eso que tenemos las acciones constitucionales, que fundamentalmente son 7, seguramente nuestros oyentes las habrán escuchado: la acción de cumplimiento, la acción de tutela, la acción de grupo, la acción pública de inconstitucionalidad, el habeas data, el habeas corpus y, por supuesto, la que nos convoca el día de hoy, la acción popular, que seguramente nuestros oyentes habrán escuchado, que es ese mecanismo para la protección de los derechos e intereses colectivos ante la amenaza o vulneración de un derecho o interés colectivo. Pero bueno, ya entrando un poquito más en materia y para darle paso a nuestra invitada especial del día de hoy, pues las acciones populares se encuentran en el artículo 88 de la Constitución Política, pero a su vez ahí también se encuentran las acciones de grupo. Y sabemos que muchas veces tendemos a confundir ambas acciones. Entonces quisiera darle paso a María Alejandra para que nos contara un poquito más sobre qué son las acciones populares y por qué son diferentes de las acciones de grupo.
Muchas gracias, Majo. Bueno, yo creo que es súper importante, igual como me devuelvo un poquito a lo que decías, y es que justamente hace parte como para introducir de un mecanismo de protección de derechos humanos, pero ya yo creo que más adelante se empieza a hablar de los derechos humanos no son como determinados y específicos, sino que es una gran cantidad. Y así como me imagino que lograron en acción de tutela, pues de una u otra forma existen en la inmensidad de lo que puede significar los derechos humanos, existen los derechos colectivos. Entiendo que ahorita lo vemos, pero justamente para eso nace, por medio del espíritu del constituyente, nace la acción popular, y digamos que al ladito nace la acción de grupo. Entonces, lo que busca justamente la acción popular es, o sea, un mecanismo, presentarse como un mecanismo constitucional, valga completa la redundancia, para que se protejan los derechos colectivos y en su gran inmensidad también como concebido el derecho colectivo, porque también empezamos a hablar que el derecho colectivo está con derechos fundamentales y con los derechos económicos, sociales y culturales, pero digamos que en esencia termina siendo justamente eso, una acción que es un mecanismo que busca la protección de los derechos colectivos. Ahora bien, esta acción no solamente, digamos que representa la protección por medio de que ya existe un daño, sino busca evitar que se genere un daño o, digamos, parar una amenaza que ya existe. O bueno, ya existió el daño, entonces intentar de una u otra manera, pues como corregir ese daño. Digamos que eso es lo que trata en esencia, digamos que en palabras muy masticadas y plastilina, lo que es este mecanismo. Ahora bien, yo sí tengo aquí como... No es una crítica al constituyente, porque ya quisiera uno ser, pero sí es como lo complejo que pudo haber sido redactar el artículo 88 de la Constitución y decir, esa es la acción popular, pero además también vamos a reglamentar una acción, un mecanismo para la protección de derechos cuando existe un daño a un grupo en general y es el mismo daño, o bueno, que se identifica como mismo daño. Y de eso se trata la acción de grupo. Entonces ahí es como, o sea, claro, yo entiendo la confusión porque desde el inicio en la Constitución está como la confusión. Y esto suena demasiado como chistoso, pero es cierto. Entonces, digamos que de eso se trata la acción popular a grandes rasgos. Y lo que dice la acción de grupo en esos términos es cuando exista un daño, o bueno, digamos, ¿para qué es? Perdón, me devuelvo. ¿Para qué es? Es un mecanismo que cuando existe un daño general, que un grupo de personas se vea dañado, damnificado,
miren que
la acción de grupo no está en riesgo. Ya con la acción de grupo sucedió.
Sí, no, pero tiene un carácter tan preventivo.
Exactamente. Claro. Entonces ahí empezamos a ver, como a denotar un poquito la diferencia, pero entonces tiene que ser el mismo. Lo voy a hacer con ejemplo porque creo que es, o sea, si ven que hasta me confundo por gracias al artículo 88. Y es, por ejemplo, yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado que en Estados Unidos Fisher-Price sacó un juguete y se dieron cuenta que el juguete hacía que los niños como que broncoaspiraran, algo así. O sea, puedo estar aquí como siendo muy imprecisa, pero algo así, como que un juguete hizo que los niños como que broncoaspiraran o tuvieran como daños en su salud, y todos los niños tuvieron ese mismo tipo de daño. Entonces ahí ya hubo un daño, y lo que busca la acción de grupo es, digamos que, convocar a todas las personas al grupo, acción de grupo, convocar a todas las personas a las que se le generó el daño para repararlas. Entonces, ahí viene el otro punto que es muy importante y que es lo que tenemos que tener en cuenta. La acción de grupo, a diferencia de la acción popular, busca es reconocer e indemnizar. No busca parar la amenaza, no busca evitar que se dé el daño. No, esto lo que busca justamente es como reconocer e indemnizar. Digamos que, no sé si queda ahí un poquito como claro el enredo que nació desde el constituyente y también con la ley 472 que reglamenta como tal estas dos acciones.
Claro que sí, es el enredo, si bien es del constituyente, pues hoy a 33 años después de la Constitución todavía se mantiene, pues es un tema importante. Y como bien decía nuestra invitada, lo que se encarga la acción popular es defender los derechos colectivos. Entonces, ahora ustedes estarán preguntando, ¿qué son los derechos colectivos? Normalmente el ciudadano solo escucha de, sí, mis derechos fundamentales. ¿Son los derechos colectivos derechos fundamentales? Majo, pregunta rápida.
Esa es una excelente pregunta porque en esencia estamos muy acostumbrados a tener una división tripartita de los derechos en las que hay de primera, de segunda, de tercera generación, pero pues hay teorías que también nos han dicho que hay una relación muy intrínseca entre ellos, que podría uno pensar que sí, pues porque no, un derecho colectivo puede implicar también la defensa de uno fundamental. Entonces en esa relación me corchas, Sebas, me corchas.
No, por ese mismo camino es que va la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y todos aquellos que han analizado la interdependencia, intergeneracionalidad de los derechos. Y como usted decía, hay tres categorías: están los de primera, segunda y tercera generación. Como usted verá, dice generación y esto responde a un motivo histórico, pero realmente la diferencia en teoría, en el papel, en la jurisprudencia, es ninguna. En la realidad es otra. Pero breve recorrido por los derechos fundamentales. Los de primera generación son aquellos de libertad, vida, seguridad, etcétera, etcétera, y se ganaron pues más o menos con el nacimiento de los estados liberales, 1791, por Revolución Francesa, por ahí. Son los derechos liberales,
los conocidos como civiles y políticos.
Exacto. Luego están los de segunda generación, que eso ya no tiene una fecha tan concreta, porque fueron ganándose alrededor, muchas veces con luchas sindicales, obreras, o exigencias simples de la ciudadanía por mayores prestaciones. Se implican, pues, como lo acaba de decir, se acaba de decir, una obligación prestacional del Estado, es decir, que el Estado haga algo por cumplirlo. Estos pueden ser educación, seguridad social, salud, entre otros. Más o menos nacieron en 1868, 1917 y se consolidan en el 76 con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, respecto a los de tercera generación, que son los que defiende la acción de grupo, la acción popular, disculpen, estos no tienen pacto internacional y el surgimiento ha sido muy paulatino desde los años 80, 90, porque se enmarcan justo en una colectividad, en los derechos del futuro de las poblaciones en general, de la ciudadanía, y pues al no estar en la cabeza de alguien es más difícil, primero, llegar a consensos. Segundo, plasmarlos en una ley, como lo logró muy bien el constituyente y pues posteriormente el legislador con la ley 472. Entonces, todo este carretazo, ¿para qué? no hay diferencia. Para decirle que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, todos reconocen que no hay diferencia entre estos tipos de derechos. Su derecho al medio ambiente sano es igual, en el papel, que el derecho a la vida. Otra cosa es que al inicio, debido a la vaguedad o a la incertidumbre cómo se aplican estos derechos, la Corte Constitucional y los ciudadanos mismos dijeran, bueno, para que se me cumpla el derecho a la salubridad, pues toca proteger el de la vida. Entonces, desde ahí nuevamente comienza este enredo jurídico que lleva a que se piense que están separados, que son diferentes y que tienen una jerarquía diferenciada cuando no. Todos son iguales, todos son fundamentales y todos se deben proteger en igual medida. Por lo que, listo, ya sabemos que están los derechos colectivos. Sin embargo, como dijimos, la diferenciación teórica esta es muy vaga y muchas veces las cortes extranjeras, la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diferencia entre derechos e intereses colectivos, que de ahí parte un poco la diferencia entre acción popular y acción de grupo. No sé, Male, si nos puede ayudar aclarando estos problemas con la definición.
Yo antes quiero como devolverme un poquito a lo que decía Sebas, y es que es muy difícil como pensarnos en esta división, porque además es una división vieja data que todavía muchos constitucionalistas, y lo voy a poner entre comillas, la hacen. Y eso termina siendo un problema, pero digamos que sí, a efectos de qué acción me sirve para proteger mi derecho, y puedo yo reconocer que es mi derecho a la salud como un derecho individual, o mi derecho al medio ambiente sano, al goce del medio ambiente sano, que es un derecho colectivo, pues ahí creo que esa es la diferencia que tendríamos que hacer. O sea, como más allá de pensarnos en la diferenciación súper compleja, difícil, vieja data, como decía, que se ha hecho a lo largo del tiempo, sería súper importante como revisar y pensarnos, pensarnos más que revisar. ¿cómo vamos a pensar en derechos en función de la acción o mecanismo de protección que queremos ver? Entonces, voy a hacer aquí un pequeño ejemplo para que ya luego hablemos de los derechos colectivos y los intereses colectivos, que termina siendo otra pequeña crítica que tengo de mi parte. Pero es como, si queremos pensar en una acción popular, pues pensamos en que es un derecho de todos. Que si yo quiero que se repare, al fin y al cabo, si me lo reparan a mí, se lo reparan a Majo y se lo reparan a Sebas. Pero, por ejemplo, si voy a hablar de mi derecho a la salud, porque, no sé, no me quieren dar medicamento, pues estoy hablando de mi derecho, de María Alejandra Vargas, a quien le está haciendo daño, y pues la solución por medio de la correspondiente acción va a ser solamente para María Alejandra y no va a ser para ustedes. Y ya como con esa diferencia y como para sentarnos un poquito para entender y no meternos en verdad, porque es súper complejo, como sí. Lo decía Sebas, en la discusión de qué son esta división de derechos, pues está chévere pensarlo así. Ahora bien, ¿qué son los derechos colectivos y qué son los intereses colectivos? Si yo le soy muy sincera, para mí eso es una problemática de semántica. O sea,
sí, total.
No más. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes y busquen jurisprudencia, busquen lo que haya al respecto, habla de derechos e intereses colectivos. Pero el derecho colectivo, pongámoslo en estas palabras horribles, es como una prerrogativa que tenemos, ¿cierto? Entonces, yo tengo derecho al goce del medio ambiente sano. Yo tengo derecho a, no sé, a la seguridad y salubridad pública. Entonces, ese es mi derecho. ¿Y mi interés? ¿Cuál es? Pues mi interés, en efecto, es que haya... para mí esa es la diferencia, ¿no? Pues para mí ese es como el problema que termina siendo la causa-consecuencia. La causa es mi interés porque el medio ambiente, la calidad del aire está mal, y la consecuencia es tenemos un derecho que tenemos que hacer, proteger. Más o menos para mí eso representa. Porque si nos vamos a quedar en la teoría de que el interés es una cosa...
Sí, de acuerdo.
En la práctica es completamente diferente.
Se enreda el ciudadano, que es lo que menos busca una acción pública.
Esa es la otra crítica.
Acá nos encanta criticar y proponer, pero fundamentalmente criticar. Sí. María, me parece muy interesante lo que nos contabas y yo quisiera que de pronto pudiéramos profundizar un poquito en lo que tú decías, y es que cuando hablamos de derechos colectivos, hablamos de derechos de todos, porque estamos muy acostumbrados a pensar que tal vez los derechos colectivos son para colectividades en particulares. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pensar un derecho colectivo que fundamentalmente debe ser de todos a un derecho de una colectividad que estaría como más restringido?
Bueno, ahí ya me están corchando un poquito. pero me gusta como... Y lo voy a poner de nuevo en ejemplos, lo siento. Yo explico mucho por ejemplos, pero creo que es la mejor forma como que podamos aterrizar conceptos. Porque pues la teoría como nunca nos lleva en realidad como a una buena práctica si no lo sabemos cómo implementar. Entonces, el derecho colectivo... Les voy a poner el ejemplo con el goce del medio ambiente sano. Pues es un colectivo porque, y les voy a poner el ejemplo de, qué sé yo, el río Bogotá, que es un caso que se lleva en la clínica jurídica. El río Bogotá, por temas de los riegues de las curtimbres, por, digamos que todos los desechos tóxicos que las empresas tiran en la cuenca alta del río, esto termina generando una contaminación al río, y sabemos que el río, además de que llega a Bogotá, y que cuando llega a Bogotá es completamente cochino y que genera olores nauseabundos, genera como una mala disposición en el medio ambiente, además eso también desemboca en el río Magdalena. Entonces, no solamente estamos hablando que la contaminación del río Bogotá nos va a perjudicar a los bogotanos, sino que va a terminar perjudicando a las personas que como de donde nace el río Magdalena y todo lo que, digamos, que puede proveerse del mismo. Entonces, ese es un ejemplo. Ese es como el ejercicio del derecho colectivo. Es absolutamente a todo el mundo quien le puede generar un daño, ¿cierto? Ahora bien, también existen derechos de las colectividades que pueden ser muchas personas, pero no todo el mundo. Y también termina siendo un derecho colectivo, ¿saben? Por ejemplo, en el Putumayo, vamos a poner el ejemplo de Barichara. En Barichara hay una planta de tratamiento, se llama Petar. Y esas plantas de tratamiento de residuos tienen que ser, digamos que valga la redundancia, tratadas como de cierta forma para no generar conflictos en el medio ambiente. En este momento a María Alejandra Vargas, que vive en Bogotá, eso no le está generando un daño, pero las personas que viven alrededor de la Petar o que viven alrededor de donde no hay una un tratamiento de residuos, pues justamente le va a generar un daño. Entonces es como la colectividad de Barichara. Y creo que sí, tú me corregirás, Majo, si estoy mal, o sea, como si a eso va la pregunta, pero es esa colectividad, pero también termina siendo un derecho colectivo.
Sí, de acuerdo, Male. La pregunta iba orientada precisamente a lo que tú estabas contando, y es concebir los derechos colectivos como algo que tiene absolutamente cualquier persona de nuestro país, que no están únicamente limitados al hecho de ser parte de un colectivo como lo sería la comunidad LGBTIQ+, a ser parte de la población de mujeres y demás, sino que todos los tenemos en igualdad de condiciones.
Claro que sí, es que justamente nos afectan a todos como colombianos y como ciudadanos del mundo, porque, de ejemplo, las acciones de los incendios en Brasil, que no sé si tienen una acción popular, nos están afectando directamente a la calidad del aire en Medellín, Cali, Cartagena, Bogotá. Entonces no es solo verlo desde la dimensión individual de nosotros como personas, sino desde una visión como ciudadanos, de personas interesadas por el futuro de la humanidad, de entrada. Y justamente para esto es que se creó la acción popular, que se reglamenta mediante la ley 472 de 1998, que es la parte que muchas veces frena al ciudadano cuando comienza a leer todo eso y se no entiende y dice, bueno, ¿cómo la interpongo? ¿Cómo hago? ¿Qué es legitimación? Aquí intentamos no usar esas palabras de abogados enredadas.
Esas palabras aburridas.
Sí, porque la idea es entender por qué y cómo funciona esta acción. Así que, Majo, ¿por qué no nos cuenta más qué es la ley 462 y ya cómo se aterriza la acción popular?
Claro que sí, Sebas. Pues la ley 472, como tú lo comentabas, es la ley que reglamenta tanto las acciones populares como las acciones de grupo. Ahí se crea el procedimiento para poder llevar a cabo estas acciones. Y como lo mencionaba, pues realmente nosotros solemos ser un poco ajenos al tema de las leyes, de todo ese lenguaje jurídico que nos parece difícil, pero en esencia, y creo que la ley logra reflejar mucho esa intención del constituyente de hacerlo un trámite sencillo, accesible, carente de formalidades, que realmente no busca tanto que uno deba estar acompañado de un abogado, sino que precisamente el ciudadano de a pie pueda reunirse con las personas que se ven afectadas y acudir directamente a la administración de justicia, que es precisamente por eso una apuesta por democratizar y hacer más vigente la participación ciudadana. Entonces me gustaría preguntarle un poco a Male que nos contara del procedimiento, de esas características, de si verdaderamente sí es tan fácil como se dice en la realidad y podemos seguir criticando aquí.
Bueno, la última crítica súper pequeña, y es que justamente pues, y creo que eso pasa en cualquier parte del mundo, ¿saben? Y es que la acción popular, o bueno, las acciones constitucionales fueron creadas con un fin específico, y es justamente lo que tú dices, la participación y la protección de sus derechos, pero basado como en la posibilidad de que cada persona pueda hacerlo como a motu propio, sin necesidad de un intermediario, llámese abogado. ¿Qué pasa en la práctica? Pues se ha consolidado por medio, valga la redundancia de nuevo, de la práctica, que digamos que el acceso a la presentación de este tipo de acciones termina siendo completamente jurídico, y entonces empieza a desdibujarse un poquito ese espíritu constituyente. ¿Y cuál era el espíritu constituyente cuando se creó por medio de la Constitución Política en su artículo 88? Pues que fuera accesible para todas las personas. Listo, no pasó, perfecto. ¿Y qué ha pasado entonces con el tiempo? Para hablar un poco del trámite de la APO, o bueno, como le llamamos nosotros, APO, a la acción popular. Y es justamente que la teoría sí dice, es una acción sencilla, es una acción que no necesita un intermediario, es una acción expedita y es una acción preferencial. ¿Qué pasa? Digamos que pueden que existan algún tipo de vacíos, y este tipo de vacíos hace que justamente no sea ni tan expedita, ni tan sencilla, ni tan preferencial, solamente preferencial para algunos casos específicos durante el trámite. Entonces eso ya implica, digamos que una barrera, pero digamos lo importante de tener en cuenta en esta acción, que es una acción constitucional, es que pues busca ser menos jurídica, y lo vamos a ver por el step by step, o el paso a paso de la de la misma acción, y es como, no termina siendo tan jurídica porque le da la oportunidad a la comunidad de estar, digamos que presente en el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, además de buscar ser como expedita, tiene como diferentes etapas. Ustedes primero presentan la acción, pero antes de presentar la acción, pues tienen que comunicarse con, llámese entidad, diciéndole como, oiga, en realidad, señor, es que usted me está vulnerando tal derecho, porque mire lo que está haciendo. Vamos a tomar Río Bogotá. El riego en las curtimbres, pues está generando un daño. ¿Usted qué está haciendo para eso? ¿Qué pasa? Pues digamos, como sabrá Dios qué haga la persona, pero digamos que no hace nada, la entidad no hace nada. No hace nada, entonces ya nosotros dijimos como, ok, nuestro requisito fue presentarle y decirle, señor, le pongo de presente que usted estaba generando un daño. No pasa, presento la acción ante un juez. Y me la admiten, digamos que esa parte sí es célere, esa parte sí es rápida, digamos que eso es lo que cumple con la rapidez de la acción. Y una vez presentada, digamos que bueno, todo el trámite de si admite, no se admite, subsano, no subsano, y eso en términos como del ciudadano a pie es como, me la presentan, el señor dijo como le hizo falta esto, por favor corrija, no corrija, y esto en determinados términos. Y luego de eso se pronuncia, digamos que, si responde el accionado, que sería como la entidad esa a la que yo me dirigí en X tiempo, y él responderá. Nos llaman, y esto es lo más importante de la acción, y es nos llaman a una audiencia especial de pacto de cumplimiento, entonces nos dicen, vamos a hacer algo, nos vamos a sentar las dos partes, quien demanda y el demandado, para ver a qué podemos llegar antes de empezar todo un proceso. Y eso también, digamos que tendría un término, una idea de va a ser rápido, expedito, célere, porque es como, bueno, nos vamos a sentar a ver qué se puede solucionar. Por lo general no pasa, esa es la verdad de todo, como spoiler, eso no pasa. Ellos no se sientan a dialogar y, bueno, pero digamos que sí, digamos que hay un acuerdo entre ellos, pues se pacta y listo, queda como una sentencia. Entonces tiene la obligación de cumplir cada parte lo correspondiente. En caso de que no se pacte algo, entonces continuamos con el proceso, se allegan las pruebas, se le dice, vea, esto es lo que está sucediendo, pues el juez revisa, y una vez revisa, continúa como el proceso, el señor revisa, se llegan las pruebas y se llega como a la parte de los alegatos de conclusión, que es la última oportunidad que tiene como el demandante de decir, oiga, vea, en realidad, recuerde lo que está sucediendo, como esto se da en unos términos tan largos y tan prolongados, pues se remiten nuevas cosas que estén pasando porque no ha parado la situación, como si saben, como ese tipo de cositas que van sucediendo en el camino por los largos accidentes. Tiempos. Sí, como cositas.
Cosas que pasan.
Y pues ya se dicta una sentencia, y una vez se dicta la sentencia, pues teoría tiene que responder cada parte de lo correspondiente. Y hay algo muy bonito, que es con lo que me gustaría cerrar un poco, y es, hay algo muy bonito de esta acción, y es que una vez termina, tiene un comité de seguimiento, el comité de verificación. Y ese comité de verificación es como una de las que lo hace especial a la acción popular, y es la forma como podemos de una u otra manera percibir si se está o no se está cumpliendo el mandato que dio o la orden que se dio por medio de sentencia, ya que no se llegó ni a un pacto de cumplimiento, ya que no hubo como una torcida de bracito por el otro lado. Entonces digamos que eso es lo bonito, que es como, digamos, vamos a poner en palabras sencillas, como tranquilo y sencillo para que todos puedan estar acordes. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? No, spoiler de nuevo. Pero digamos que eso es lo que se intenta con la acción popular, justamente.
¿Algún consejo rápido para aquellos ciudadanos que nos escuchen y digan, uy, tengo un caso, vamos a interponer una acción popular?
Muy sencillo, yo creo que mostrar en efecto absolutamente todo lo que está pasando y conectarlo de manera muy, o sea, si nos vamos como a la teoría literal de la práctica en cómo escribir una acción popular, ser lo más claro posible, o sea, de verdad, yo sé que esto está muy dummies, pero es como ser lo más claro posible y mostrar de qué forma en efecto se está generando el daño a su derecho colectivo, apropiarlo muy bien al derecho, porque lo van a decir como, ay, no, es que esta no es la acción. Entonces digamos que sí, ser muy certero en eso, y pues intentar de cualquier forma, no solamente por la acción popular, sino por acciones administrativas como derechos de petición, como tener muy claro qué es lo que está pasando para así poder generar una petición correspondiente, que todo sea demasiado claro para que así, digamos que quien lea, que sería el juez o el magistrado, pues quien lea diga como, ok, sí tiene sentido o no tiene sentido, bueno.
Creo que sí, igual eso es lo que se dedican en la clínica, ¿no?
A eso nos dedicamos completamente en la clínica. No solamente acciones populares, pero sí, digamos que es un gran fuerte de la clínica, no solamente ser como acciones, como accionantes, sino también como coadyuvantes en búsqueda de justamente proteger esos derechos colectivos que tan importantes son y que, digamos, que la acción cumple un poquito esto de estar más cercano al ciudadano.
Claro que sí, igual en últimas nos interesa a todos como ciudadanos, como personas.
Sí, de acuerdo. Yo creo que también, como lo mencionaba Sebas, pues estamos muy como codificados para pensar en términos de derechos fundamentales, de la tutela es la reina de las acciones constitucionales, de a mí solamente me garantizan mi vida, mi salud, mi educación, pero qué bonito también poder pensar y cambiar esa lógica hacia la colectividad, hacia los derechos colectivos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, María Alejandra.
A ustedes muchas gracias.
No, muchas gracias por la invitación. Siempre invitados todos, María Alejandra, cualquier miembro del Grupo Acciones Públicas, invitados siempre a este espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE y escuchar también el grupo, el podcast de Ciudadanos en Acción de la clínica del GAP. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.